Tocó el pasaje de Efesios 5, del 1 al 20. Estamos en una serie temática. El tema de hoy se llama Andad como hijos. Si traen cuaderno así, para que le pongan ahí el nombre de Efesios 5, del 1 al 20, Andad como hijos. Este pasaje de Efesios se enfoca mucho en esta parte de cómo debes ser tú ahora que ya eres convertido, ahora que ya eres transformado. Ajá. Entonces, hace mucho comparación de lo que eras antes y lo que debes de ser ahora. Hace mucho énfasis en qué actitudes no debes tomar y hace mucho énfasis en qué actitudes debes tomar. Sí. Entonces vamos, lo dividí en secciones, el mismo pasaje. Entonces voy a leer versículos de la sección y luego les cuento. Entonces la primera es imitando a Cristo. Esos son los nombres que yo les puse. Les pueden poner así, les pueden poner algo que a ustedes les guste más, como sea. El primero que puse es imitando a Cristo. Si alguien puede buscarme, 1 Pedro 2, 21. 1 de Pedro 2, 21. Mientras les leo Efesios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porfa. Para esto fuisteis llamados. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. En el inglés, la palabra que usa para seguir es la misma palabra que usa para imitar. Y en el griego, la palabra que se usa en toda la Biblia para seguir significa ¿cómo traduces mimic? Imitar también. Se utiliza la palabra mimic en el inglés, en español sería como copiar los movimientos, como los mimos, ¿sí? Ajá. Entonces, literalmente seguir a Cristo significa imitar a Cristo. Entonces, esta primera sección se llama Imitando a Cristo. El versículo 1, lo que destacó para mí es esta parte que dice, sed pues imitadores como hijos amados. Nosotros tenemos el deber de ser lo más parecidos a Cristo, más que por responsabilidad, es por amor, y esto lo vemos en el verso que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? La respuesta que nosotros tenemos al conocer lo que Cristo hizo por nosotros, que se entregó a sí mismo, que murió por mí y que resucitó, es que voy a reciprocar ese amor y voy a actuar en base a eso. ¿Cómo actúo o cómo recíproco ese amor? Siguiéndole, imitándole. Y aquí viene algo que había comentado también antes, en el versículo 2, que dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Cristo se entregó a sí mismo en actitud de humillación, siendo un sacrificio, una ofrenda grata a Dios. Entonces la pregunta que yo me haría sería, ¿qué actitud tengo al hacer sacrificios? El sacrificio que yo esté haciendo, no creo que esté sacrificando mi vida, que pues estoy aquí, pero el sacrificio que yo estoy haciendo, ¿con qué actitud lo estoy haciendo? En lo personal, yo soy muy malo organizando mi tiempo de una forma como bien puesta, o sea, sí, o sea, hago lo que tengo que hacer, cumplo mis responsabilidades, sí, pero a veces sí ando así como que las prisas terminando. Y pues es algo que, por ejemplo, con la escuela, con la universidad, es algo que ha sido muy notorio, porque ahí dejan muchas tareas de muchas diferentes materias y tienes que organizar tu tiempo para poder cumplir con todo lo que te dejan. Entonces, para mí a veces es difícil porque porque tengo que hacer mis tareas, ahorita ya no, pero tengo que hacer mis tareas, tengo que estudiar lo que vamos a estudiar los miércoles y tengo que estudiar lo que vamos a estudiar los domingos. Entonces, a veces así como que no puedo con todo, no puedo con todo. Pero a final de cuentas, a lo mejor lo que yo tengo que sacrificar es mi tiempo libre, digamos. O tengo que sacrificar mi comodidad y disciplinarme, aunque sea malo en eso. Tengo que esforzarme en eso. Entonces, ese sacrificio yo pudiera decir, tengo que leerlo el miércoles porque luego pues, me toca dar, ¿no? O luego me dicen cosas porque no lo leo. Entonces, ¿qué actitud estoy tomando yo? Ajá. Entonces, a lo mejor ese puede ser como mi sacrificio, ¿no? Que tengo que disciplinarme. No sé, supongo que cada uno también ha de tener su cosa que le pica las costillas. Pero a final de cuentas, la pregunta es esto: ¿qué estás sacrificando? Y también comento: no voy a entregar holocausto que no me haya costado. Entonces, si no te está costando nada, también hay que checar eso. Después vamos a este otro punto que es apartándose del pecado. Y que esto es el pasaje de Efesios. Yo puse del 3 al 5, del verso 3 al 5. Se los leo. Apartándose del pecado. O apartándome del pecado. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo primero que me llamó la atención aquí, no voy a ahondar mucho en qué significa cada palabra porque ya lo hemos visto y pues creo que se entiende, a menos que tengan dudas. Les pongo un poquito en contexto nada más. Pablo está escribiendo esto, en ese entonces habían como fiestas muy explícitamente lascivas, supongo que es. Muy depravadas, ajá. Entonces, por eso hace mención como de estas partes de fornicación, inmundicia o avaricia. Entonces, así como Pablo está hablando algo específico sobre lo que estaba pasando en Éfeso en ese entonces, a lo mejor en este entonces no está pasando exactamente lo mismo, pero el punto sigue siendo el mismo, ¿sí? El punto aquí para mí es el ni aun se nombre entre vosotros. O sea, estas cosas ni siquiera deben ser. Sí, o sea, ni siquiera deberías tener que hablar de esto o discutirlas con alguien del mismo cuerpo de Cristo, porque ni siquiera debería existir dentro del cuerpo de Cristo. Y luego el verso 4 dice: conversaciones que no convienen. En este caso, truhanerías se refiere a eso. Son como conversaciones. Había una palabra que la ponía, pero pudieran ser conversaciones de doble sentido, pudieran ser conversaciones de temas inapropiados, no gratos, o simplemente cosas que sabes que no son correctas. Pudieran ser chismes, pudiera ser crítica de otra gente. X o Y cosas, ¿no? No platico mucho con la gente yo, entonces pues no tengo mucha experiencia con eso. Pero si alguno de ustedes sabe, pues creo que ustedes se dan cuenta, ¿no? Hay que estar atentos a lo que hablo, a lo que digo, a lo que platico y a lo que escucho. Ajá. Entonces, aquí también es algo que había mencionado antes, que es cuidar tu forma de hablar. Creo que lo había mencionado la semana pasada, si no me equivoco. El domingo. De la forma en que me expreso, la forma o las cosas que uso para expresarme. México tiene una cultura de palabras, ¿cómo se dice? Regionales, pochas. ¿Cultura? Extrañas. Sí. Modismos extraños, algunos que pueden ser así como que No, no es grosería. No, sí es. No, no es grosería. Ah, ah, sí. Por ejemplo, mi mamá siempre se enoja. Ejemplo, ahí está. Pero sí, por ejemplo, mi mamá, o por ejemplo, una palabra que es muy común ahorita de decir a las mujeres morra. Entonces, así como que. Sí, a lo mejor son modismos que para mí puede ser. Sí, o sea, a lo mejor para mí pueden ser así como que, pues es una palabra, es una forma de decirle a alguien, así como si vieras al perro boba. Pues digo, yo sé que no es la palabra correcta de usar, pero pues entiende, ¿no? Pero a final de cuentas, si yo estoy dando o queriendo dar ese testimonio, entonces tengo que cuidar ese tipo de. Ajá, exactamente. Entonces, sí, sí es difícil, pero pues es lo que nos toca. Y luego vamos a esta parte de acciones de gracias, ¿sí? Que ahí mismo dice, si no antes bien, acciones de gracias. En el griego, esta palabra de acciones de gracias es. No sé griego. Eucaristía, creo que se pronuncia. Eucaristía. Ajá. ¿Qué significa? Discusión edificante o decente. Esa es la traducción así como directa. Eucaristía. Ajá. Discusión edificante, decente. Entonces. Entonces. Aquí quiero hacer también un punto que se ve repetido en todo este pasaje, que es primero Pablo diciendo, no hagas esto, y después Pablo diciendo, haz esto. O sea, no es nada más un, no uses los modismos mexicanos aunque sean culturalmente correctos o aunque no tengan nada de malo. Aparte de no hacer esto, haz esto. O sea, que tu discusión sea edificante. Ajá. Y luego vamos al versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y aquí nada más puse yo, son opuestos. ¿Sí? Cualquier persona que está haciendo esas cosas está en contra, y es algo que mencionaba también ahorita. O estás con. O estás en contra. ¿Sí? No puedes ser una de estas cosas y decir, ah, sí, soy cristiano. Sí, yo amo a Dios. No puedes. Estás diciendo que algo está mojado y que está seco a la vez. No se puede. Y luego pasamos a este otro punto. Eso es apartándose del pecado. Después pasamos a persuasión del mundo. Así es como lo puse yo. Y esto es del 6 al 12, se los leo. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, empezando ahí con el versículo 6. El versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, y no, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de verdad. Entonces, lo primero es, no te dejes convencer por lo que otros dicen que no está mal. Y otra vez regresando a esta parte, dando como ejemplo nada más, tenemos muchas formas de referirnos a las cosas aquí. Algunas son más finas que otras. Pero al final de cuentas, creo que todos somos conscientes de que hay cosas que no son correctas de decir. ¿Sí? De esa misma forma, creo que todos somos conscientes que hay cosas que no son correctas de hacer, aunque hoy en día en la cultura se puedan ver normales o pues, no tiene nada de malo, o pues es lo normal. Porque, por dar un ejemplo, ahorita, lo normal, es que los fines de semana todos se vayan a tomar. Eso es lo normal. O sea, eso es lo que tú haces como una actividad de recreativa. Pero no porque sea normal significa que sea correcto. Y no porque la gente te diga, ay, tú ve, no te tienes que poner acá hasta el tope, nomás tómate uno, tómate dos, no pasa nada. Pero yo sé que eso está mal, independientemente de lo que el mundo me diga que es bueno o que es malo, o de que me intente decir que es bueno o que es malo, yo sé lo que es correcto. Entonces... Yo pienso que ese es otro tema un poco más profundo, en el aspecto de que pues ya hay muchas doctrinas y hay mucha gente, y Pablo mismo dice que hay cierta gente que le tienes que callar la boca y ponerles bozal. Entonces sí es algo que es como más duro. Aquí está haciendo como un contraste muy, muy claro de los que están en tinieblas y los que están en luz. Obviamente nosotros sabemos que pues si una persona está en una doctrina errónea, no está en luz. No puede estar en luz y estar en una doctrina errónea. Pero a final de cuentas es esto, ¿no? Es, no me dejo llevar por lo que me dicen otros que es bueno. La justicia del mundo o la justicia de los hombres no es la justicia de Dios. Luego vamos al verso 7. No seáis pues partícipes con ellos. De la misma forma que soy partícipe de la fe, puedo ser partícipe de las obras de las tinieblas o de las cosas del mundo. ¿Sí? Entonces regresamos a esta parte de no puedo ser partícipe de las dos. No puedo estar mojado y estar seco a la vez. No se puede. Ajá. Verso 8. Porque otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes vivíamos en ignorancia, antes vivíamos en pecado, por eso se dice que vivíamos en tinieblas. Cuando estás en tinieblas no ves nada, o sea, no sabes qué es correcto, no sabes qué es incorrecto, simplemente estás ahí presente. Y pues, no sé, supongo que esperas en lo mejor, ¿no? Si estás en un cuarto con todo apagado, caminas y a ver si no chocas. Es lo mejor que puedes esperar. Pero ahora estás en luz, ya te prendieron los foquitos, ya ves dónde están las escaleras, ya ves dónde está la esquina de la barra, entonces ya no te vas a pegar porque ya sabes que por ahí no es. Entonces, antes vivías en tinieblas, ahora estás en luz. En la luz todo es expuesto y entonces nosotros debemos de vivir una forma digna de lo que se nos ha enseñado. Si me prenden la luz, si me prenden los foquitos y estoy en el cuarto, ¿cómo me voy a ver si voy y me estampo contra la pared? O sea, nada más ponte a pensar poquito. ¿Cómo te vas a ver? Sí, o sea, ¿cómo te vas a ver si te prenden los focos y de todas formas vas y te estampas contra la pared? No tiene sentido. Si te vas y te estampas contra la pared, o tú quisiste de plano, o cerraste los ojos. ¿Sí? Entonces, Entonces hay que vivir de una forma digna. En este caso, pues ya te prendieron la luz, ya puedes ver. No sé si quiera alguien buscar Primera Tesalonicenses 2:12, por favor, y Filipenses 1:27. Primera Tesalonicenses 2:12 y Filipenses 1:27. ¿Estas dos? Están con el 8. Con el 8. Léelo. Primera Tesalonicenses 2:12, sí. os encargamos que andéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. ¿Sí? Otra vez, ya te prendieron unos foquitos, vive de una forma digna a eso. Había, no me acuerdo, pero también había ya dado la definición de digno, si no me acuerdo es apto, o es de una forma adecuada. Filipenses 1.27, ¿alguien lo tiene? 1.27.
Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
Creo que ese punto queda claro. Hay que vivir de una forma digna del Evangelio que nos fue dado. 1.27. Luego, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y juicio. ¿Qué fruto estás dando? Esa es la pregunta. El vivir una vida conforme a la palabra, consecuentemente, produce frutos dignos de esta. Cuando yo vivo conforme a la palabra, los frutos que yo voy a dar van a ser frutos de... frutos buenos. Vivir una vida conforme a la palabra, consecuentemente, produce frutos dignos de esta. Es también algo que había mencionado ya ahorita en la Escuela de Ministerio. Está muy ligado. De hecho, también el tema del domingo está muy ligado a esto. Paso al versículo 10. Que lee. Comprobando lo que es agradable al Señor. Sé testimonio, sé la prueba, demuestra a través de tus actos tu fe y lo que es verdadero y es bueno. ¿Sí? Otra vez, vimos que la adoración era algo extravagante, o sea, es algo que la gente va a ver. Entonces, tú demuéstralo. ¿Sí? Tú demuestra esos frutos, tú demuestra que tu vida conforme a la palabra está produciendo frutos dignos de esta, que la gente se dé cuenta. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, aquí la palabra que a mí me pareció importante es la parte de reprendedlas. ¿Sí? Reprended, la definición es refutar, convencer de lo contrario. O sea, no es solo un, no estás mal, sino que aparte de eso voy a mostrarte por qué estás mal y te voy a poner en un buen camino. Entonces, estas obras de las tinieblas, estas obras de las carnes, las voy a reprender. Aquí menciona obras infructuosas de las tinieblas. Otra vez, hablando en el contexto de Éfeso, está haciendo referencia a actos de ocultismo en este contexto, o sea, o actos místicos. En este tiempo, en estos momentos, a lo mejor no se aplica tanto. Sí, a lo mejor no se aplica tanto, no es tan evidente como era en ese entonces. En ese entonces tú lees el texto de cómo Pablo y no me acuerdo quién más estaban caminando y de repente se les aparece una mujer que tenía un espíritu. Ajá. A lo mejor ahorita no voy a caminar y me voy a topar con una mujer que tiene un espíritu, pero a final de cuentas el punto aquí es, voy a reprender las obras que sean. Ajá. Y luego paso a este otro punto, que es expuestas por la palabra. Expuestas por la palabra. Es el verso 13 y 14, me brinqué el 12. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este versículo 14 es como un himno, es como un cántico de ese entonces, Está traducido del griego, pero es así como un, no sé, es como si tú cantaras un nos ama o él nos ama de hoy en día. Pero básicamente este punto de expertos por la palabra, estas cosas que Pablo habla son como erróneas, son todas expuestas como malas a luz de la palabra. O sea que cuando yo las comparo a mi referente, a la Biblia, entonces me voy a dar cuenta de lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Sí? Entonces, otra vez, la justicia del hombre no es la justicia de Dios. Yo tengo esta guía, que es la que me va a decir qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, este es mi referente, esta es mi guía, no otra cosa. Cuando yo expongo algo a esto, a la luz de la palabra, entonces yo me doy cuenta si algo es bueno o es malo. Nuestro referente de justicia en la palabra. Ajá. Entonces, eso es el expuesto por la palabra. Y después de eso, tengo el versículo 16, que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo significa recuperar algo para el uso propio. Entonces, el tiempo que yo perdí en mis tinieblas lo voy a recuperar y aprovecharla. Para uso propio, en este caso, pues el uso que le voy a dar propio es glorificar a Cristo. El tiempo que Pablo estuvo cazando cristianos, después de que fue convertido, si tú te das cuenta, desde ese punto en adelante, Pablo nunca paró. Estuviera donde estuviera, Pablo nunca paró. ¿Cuándo paró? Cuando se murió. ¿Sí? Detalles más, detalles menos. Se murió, lo mataron. Le dieron cuello, chicharrón. Sí. Ajá. Entonces, redimiendo el tiempo. Sí, recupero el tiempo que perdí y lo pongo, lo aprovecho. Versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Si alguien puede buscar 1 Tesalonicenses 5, 7 y 8. 1 Tesalonicenses 5, 7 y 8. Si lo tienen, lo pueden leer, por favor. ¿Es 5, 7 y 8? Este, el versículo que estaba ligado a esto era el 8. Lo pegué al 7 porque para que tuvieran un poquito más de contexto. Pero otra vez, está haciendo esta comparación de los que estaban en tinieblas y ahora los que están no en tinieblas. Entonces, esta parte de disolución, en el vino hay disolución. Es una analogía de lo que ya había mencionado antes de estas doctrinas que puedan ser como medio sí, pero no son. Ajá, diluidas. Entonces, por eso dice sed sobrios, sed de mente clara, sed de... Sí, sobrios se traduce directamente como de mente clara. O sea, se me fue. Ten bien en claro lo que es correcto y lo que no es correcto y no te dejes llevar. En este caso, pues el vino, obviamente, cuando tú tomas poquito de más, empiezas a marearte y las cosas empiezan a poner borrositas. Entonces, por eso es de mente clara. Me contaron. Por eso haces analogía. No me ha pasado, me contaron. Me contaron por ahí. ¿Alguien? Este. Y luego tengo este último punto, que es, ¿qué debe haber en mi corazón? pregunta, ¿qué debe haber en mi corazón? Que son los últimos dos versículos, el 19 y el 20. Se los leo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debe haber en mi corazón? Hay un verso en la Biblia, no puse la cita, pero dice, de la llenura del corazón, habla la boca. Debo estar lleno de alabanza y gozo. Esto también es consecuencia de una vida conforme a la palabra, pero es algo que debemos aprender. Habíamos leído en una de las cartas donde Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. O sea, no es algo que se va a dar naturalmente o que se va a dar solito. Es algo que yo tengo que dedicarme a aprender. Pero una vez... Ajá. ¿Pero cómo aprendo esto? ¿Cómo empiezo a aprender esto? Es así. Con cánticos e himnos y alabando al Señor en mi corazón. ¿Sí? Por eso cuando tú lees las cartas de Pablo, independiente de la situación en la que esté, tú siempre lo ves que está... Sí, y yo estoy a todo dar aquí en la cárcel. No tengo baño, pero chido. Al 100, con todo. La forma en la que producimos frutos de gozo es a través del agradecimiento. A pesar de la circunstancia que estoy viviendo, ¿por qué estoy agradecido? ¿Cómo me está usando Dios? ¿Y cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Entonces, esas tres preguntas creo que son preguntas que te puedo hacer constantemente. ¿Por qué estoy agradecido? ¿Cómo me está usando Dios? ¿Y cómo puedo glorificar a Dios en esta situación o a través de esta situación? Yo creo que si te pones a pensar, ¿por qué puedo agradecer a Dios ahorita? Nada más ahorita. Tienes más que suficientes cosas como para llenar unas dos o tres hojas de un cuaderno. La verdad es que estamos muy privilegiados. Estábamos platicando en la tarde de algunas iglesias, creo que era en China, estaban diciendo, que no se pueden reunir abiertamente porque es ilegal, básicamente. Entonces, tú tienes la comunidad de que pues, vienes, tienes tu cafecito, tienes tu Starbucks, tienes galletitas, estás en el sillón chido. No sé, lujos tienes, ¿no? Entonces, hay baños padres, no somos tanta gente. Tienes calefacción acá chida. Sí, o sea, yo estoy... de lujo, invíteme cuando quieran, yo vengo. Y ahorita la cena también. Entonces, yo creo que estamos en una buena situación. Tengo muchas razones por las cuales estar agradecido. E incluso si esta situación es algo buena, yo sé que Dios me está usando a través de esto. Y creo que puedo glorificar a Dios a través de esto. Entonces, ¿de qué forma? Pues es lo que yo voy a contestar. Y ya es personal eso, ¿no? Cada quien lo hará de... O cada quien tiene su forma de... O su propósito. ¿Por qué estoy agradecido? ¿Cómo me está usando Dios? ¿Y cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Y termino con... una conclusión pequeña que dice... Este pasaje nos expone dos cosas principales. Lo que no debe haber en nosotros... Y lo que debe haber. O lo que no debo hacer y lo que debo hacer. No es solo el no hacer, va al otro extremo de hacer lo que es correcto, bueno y edificante. Se trata de actuar en base a lo que hemos recibido. Pasamos de un extremo de pecado y vanidades a una vida de rectitud, gozo y testimonio. No sé si tengan algún comentario, alguna duda hasta aquí. Pues ya es todo lo que yo tengo. Oramos. no oramos.
Sí, no, es que está padre, y creo que Marco no habló mucho porque se entiende bien, pero va muy bien con lo que comentó el hermano Víctor, que en el versículo de Dios dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, por ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, es, anda en amor como también Cristo nos amó, y nos amó como entregándose. Y entonces aquí un comentarista ponía, no debemos estimar nada como demasiado difícil para hacerse a fin de promover la salvación eterna de mis hermanos. O sea, en este versículo está hablando de que tú y yo debemos entregarnos como Cristo entregó por nosotros, así nos debemos entregar por nuestros hermanos. Y creo que es mucho de lo que hemos también hablado repetidas veces, pero que en Romanos para mí es como un punto cúspide donde dice Pablo, desearía yo mismo ser anatema por amor a estos mis hermanos. O sea, Pablo estaba dispuesto a perder su salvación, a morir eternamente, para que los judíos se salvaran, para que ellos pudieran venir al conocimiento. Y entonces, a lo mejor es algo que tú y yo por lo menos creo que no lo pudiera decir hoy, o sea, decir, ay, quisiera que fulanito fuera salvo, que yo fuera limpiado por toda la eternidad. Sí, y la vida eterna, porque muchas veces la vida de equipo sabes que te mueres y te vas al cielo, no hay, ah, qué padre, pero dar tu vida, o sea, que esa comunión que vas a tener se pierda por otra persona, eso ya es un nivel más intenso, ¿no? Sí, eso ya es así como, pero eso es como debemos ganar.
Es que esos son spoilers para el domingo.
Son spoilers para el domingo, sí, el primer de Juan viene varias veces.
Sí, eso son nuestras veces.
Conociendo el tiempo que ya es hora de levantar mi sueño, porque ahora nos estamos más cerca.
Sí, es. Creo que todo este pasaje de Efesios se resume en ese verso, en despiértate, que ahora. Ajá. No tenemos de gane. Bueno. Entonces, oramos para terminar. Padre, seguimos en el pie, Señor. Te agradecemos por esta palabra que hemos recibido, papá, que tú has permitido que escuchemos, Señor. Damos gracias por todo lo que nos das. Damos gracias porque estamos privilegiados. Tenemos mucho lujo, papá. Te pedimos que todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo lo que podemos hacer por tu gloria, lo hagamos, Señor. Y que permanezcamos en ti, papá. Sin importar las circunstancias, queremos estar gozosos y queremos agradarte, papá. Queremos adorarte con nuestras vidas. Y sabemos que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Sé tú usándonos, sé tú obrando nosotros. Sé tú con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.